Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, bienvenidos a Ciencia al Cubo. En esta media hora de ciencia en Radio 5 hablamos de dietas, de cómo comer bien y de que adelgazar es difícil, pero no imposible. Y quien diga lo contrario, está mintiendo. Es lo que asegura nuestro invitado de hoy, Juan Revenga, experto en nutrición. Luego, Ángeles Gómez, nuestra cinéfila favorita, nos va a contar curiosidades sobre la película de ciencia ficción Autómata. Al control de sonido, Miki León y al micro, América Valenzuela. Y empezamos con la actualidad científica de la semana. Tras una intensa búsqueda, tras seguir el rastro de las evidencias históricas durante meses, los científicos han hallado los restos de un individuo que por edad y sexo concuerda con Miguel de Cervantes. Ante esta incertidumbre, Francisco Echeverría, antropólogo forense, director del proyecto de investigación, explica cuál es el siguiente paso.
Nosotros intentaremos ahora obtener unos perfiles genéticos de esas evidencias y no sabemos si se conseguirá. Están aquí algunos de los especialistas en genética. Es posible que rinda la muestra y se obtengan perfiles o que no se obtengan.
El problema en el caso de que sí pudieran extraer ADN es que no tienen ningún familiar con quien comparar. Los supuestos restos del autor del Quijote, la obra literaria emblema de España, han sido hallados en la cripta del convento de las Trinitarias Descalzas, ubicado en el barrio de las Letras de Madrid, en un osario mezclados con ropa del siglo XVII y los restos de otras 15 personas, entre ellos los de su mujer, Catalina de Salazar. Se baraja ahora la posibilidad de que el convento se abra a las visitas de los curiosos y reactive así la actividad cultural del barrio. Y esta semana hemos vivido una cita inolvidable con nuestro sistema solar. Hemos vivido un eclipse de sol. Se ha visto completo en las latitudes más altas de Europa, en la zona de las Islas Svalbard, noruegas. En España se ha apreciado en las escasas zonas donde no ha estado cubierto por nubes y no completo. Aquí el sol se ha oscurecido en un 70%. El siguiente eclipse solar que podremos disfrutar desde España se producirá el 21 de agosto de 2017. Pero coincidirá con la puesta de sol. Pero el siguiente visible de verdad será mucho más adelante, el 12 de agosto de 2026. El panorama es el siguiente: 2.100 millones, un tercio de la población mundial, sufre obesidad o sobrepeso. Es un grave problema de salud pública. Está claro que algo estamos haciendo mal, algo no funciona. En España, uno de cada 6 adultos es obeso y uno de cada 2 tiene sobrepeso. Y los niños, un 25% son obesos. No sabemos comer sano, hay quizá demasiados mensajes contradictorios sobre cómo se debe comer. Y lo peor de todo, hay mentiras, existe toda una millonaria y fraudulenta industria de dietas para adelgazar. Lo hablamos con nuestro invitado de hoy, con Juan Revenga, experto en nutrición, profesor de la Universidad San Jorge, que acaba de publicar su libro Adelgázame, miénteme. Buenos días, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, amiga.
Bueno, está claro que ante este panorama de obesidad que hemos descrito, muchas personas acuden a dietas que prometen adelgazar rápidamente, como la Dukan o una muy popular, que es la de la alcachofa, ¿no? Bueno, ¿en qué consisten estas dietas? Cuéntanos.
Sinceramente, no sé, yo creo que si me lo permites, América, no merecería la pena incluso en hablar de los detalles de estas dietas. El caso es que están fabricadas o están producidas o están ideadas para ponerlas delante de una persona especialmente anhelante de soluciones rápidas, ¿no? Sin ir más lejos, la dieta de la alcachofa, bueno, yo creo que nací con ella. Yo tengo ahora 45 años, pero desde que tengo uso de razón, la dieta de la alcachofa estaba allí. En los años 80, la dieta de la alcachofa estaba ya allí. Sí. Y sigue hoy en día. Si la dieta de la alcachofa, la dieta Dukan o sea la que fuera, hubieran funcionado, nadie estaría todo el rato rebotando de una dieta a otra de forma sistemática. Probando una, luego la novedosa, las que creen novedosas, porque realmente a día de hoy, aunque no lo creas, no hay dietas novedosas. Lo único que hacen es cambiarle el nombre, cambiarle la imagen y ponernos una dieta detrás de otra cuando ya se olvidan las anteriores, salen unas nuevas, pero que no son nuevas porque tienen nuevo nombre, etcétera,
es verdad,
etcétera.
Es verdad. Bueno, y es que estas dietas, como tú dices, pues no funcionan, están consideradas un fraude, hay recomendaciones oficiales, la OMS, el Ministerio de Sanidad nos dice que estas dietas no son buenas. Entonces, ¿por qué la gente sigue usándolas, Juan?
Bueno, pues esto es precisamente parte del la parte dura, ¿no?, del libro de Adelgázame, Miénteme, en donde precisamente se detallan cada una de las estrategias que tienen todos estos todas estas personas que nos plantean los productos o las dietas milagro y cuáles son nuestras debilidades. ¿Por qué, básicamente y muy en resumen, por qué triunfan? Pues triunfan porque nos dicen aquello que queremos oír. Y cuando lo saben hacer bien, cuando ponen recursos encima de la mesa, cuando hacen una inversión en dinero sobre publicidad, imagen y sobre todo, vuelvo a insistir, cuando nos dicen aquello que a nosotros nos gustaría que fuera verdad, nosotros va y lo compramos.
Es decir, no nos convencen los vendedores, somos nosotros mismos, ¿no?
Sí, básicamente ellos conocen perfectísimamente cuáles son las teclas que tienen que pulsar y cuáles son nuestras debilidades para precisamente incidir sobre ellas y hacer que su método en ese momento y para ti, y quien dice para ti dice para una serie de personas, bueno, pues en la misma o una situación parecida a la tuya, bueno, pues caigan y dejen sus euros bueno, a costa del producto o del método o de la dieta. No hay que olvidar una de las citas con la que yo empiezo el libro, bueno, una no, la cita con la que yo empiezo el libro, que me parece bastante esclarecedora. Dice así: la industria del adelgazamiento es el único negocio rentable del mundo con una tasa de fracaso del 98%.
98%, nada menos. Uh-huh. Oye, ¿qué es el amimefuncionismo? Que lo mencionas en el libro.
Bueno, pues es una de las falacias con la que normalmente algunas personas tratan de hacerte creer o convencerte de que su sistema funciona, aquel que están intentando de alguna forma encasquetarte. También el amimefuncionismo también puede tomar la expresión de el argumento de la vecina del quinto, ¿no? Hay que esa vecina que te encuentras en el ascensor y que te dice que su prima de Écija, bueno, pues ha hecho tal dieta y que le ha ido fenomenal y que ella misma lo ha probado después, entonces a mí me funciona y de ahí el a mí me funcionismo. Pero resulta que cuando a todas esas personas el objeto de su funcionamiento se pone bajo la lupa de la ciencia, resulta que en la mayor parte de los casos no hay tal funcionamiento cuando nos referimos, pues evidentemente, a los productos y dietas milagro.
Y hay muchos famosos, actrices, presentadores de televisión, vamos, gente con un fuerte poder mediático que llegan a mucho público, que recomiendan excentricidades nutricionales, ¿no? Y en tu libro pones algún ejemplo como Gwyneth Paltrow. ¿Qué opinión te merecen?
Bueno, pues en este caso ya no estaríamos hablando de esa falacia que es el amimefuncionismo, sino que estaríamos hablando de otra de las falacias que es el criterio de autoridad. Y en este sentido, como bien decía antes, los que saben hacer estas cosas saben dónde están nuestras debilidades y cómo de alguna forma vencerlas, incluso nuestras fortalezas. Y una de ellas es precisamente dirigir mensajes a través de personas conocidas a las que les atribuimos un cierto éxito, ¿no? Y no sabemos por qué muy bien, pero a aquellas personas que les otorgamos un cierto éxito en su vida profesional, sea la que sea, en este caso es una actriz, pero no, puede ser una presentadora, puede ser, bueno, muy variado, pero se suele mover por este mundillo de la farándula, por así decirlo. Pues si ha tenido éxito en su vida y esta persona está promocionando ahora este tipo de dietas, pues será que funciona y todo ese tipo de cosas. Lo que igual no se sabe es que estas personas tienen normalmente un caché bastante elevado, cuanto más conocidas, más elevado, precisamente para hacer promoción de estas cosas.
De productos, ¿no?
En el panorama nacional tenemos bastantes ejemplos, como es el caso de Caritina Goyanes, que ya ha pasado por la promoción y difusión de distintos métodos fraudulentos. Y sin ir más lejos también, Belén Esteban, bueno, es inagotable.
Inagotable. También subrayas que se han subido al carro del negocio del adelgazamiento los complementos alimenticios, que prometen también adelgazar.
Sí, esa es la denominación comercial que tienen todos esos productos que nosotros denominamos generalmente milagros y que realmente los conocemos como productos milagro. pero su regulación, desde el punto de vista legislativo, la normativa les atribuye la denominación de complemento alimenticio, ¿no?
¿Cómo cuáles? Dime alguno.
Bueno, hay patadas, y seguro que le suena a todo el mundo. Pues el té verde, el café del mismo color, la fasiolamina, que es una fasiolamina, pero en realidad no es más que extracto de judía blanca, pero esta es otra de las estrategias que utilizan, ¿no? El cientifismo, ¿no? El llamarle al extracto de judía blanca fasiolamina, y entonces, bueno, pues parece que es como más importante, ¿no? Claro. Tú lo has dicho antes, la alcachofa, el té verde, el capsicum, que claro, ahora lo citamos también en latín y también suena muchísimo mejor y realmente no es más que extracto de pimiento. Bueno, ya te digo que es...
Y hay un montón, sí. Y no hacen nada, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hay tanta obesidad en el planeta?
Bueno, pues esto es lo que quisieran saber muchas de las autoridades sanitarias, ¿no? O yo creo que ya se sabe en cierta medida y lo que realmente está pasando es que nos están poniendo las herramientas que verdaderamente sabemos que podrían funcionar y, sin embargo, nos está costando mucho implementarlas porque no se hacen, ¿no? A nivel poblacional, ¿no? De sanidad pública. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay muchísima presión desde el punto de vista de la industria alimentaria a través de la publicidad para que nosotros comamos de una forma y no de otra. Hay que tener en cuenta que todos los días cuando nos levantamos, sin pensarlo, ya damos por sentado que vamos a comer o tenemos aspiraciones a comer cuando menos 3 veces, ¿no? Ese desayuno, comida y cena. Y a veces, pues, que siempre vamos a tener una fuente alimentaria, pues, no especialmente lejana. Yo creo que sería difícil encontrar una situación en la que alguien no esté a menos de 10 minutos de una fuente alimentaria aquí, evidentemente, en nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. En España. Y que no se vaya al monte ni esas cosas raras.
Sí.
Pero en nuestro día a día es impensable ponernos en la situación de alejarnos de la comida. Está muy presente, hay muchísimas presiones y además también el mundo de la industria alimentaria hace también esas presiones a través del mensaje de salud. Muchas veces no del todo ético, por lo menos desde mi punto de vista.
Y tanto. Cuando uno va a la compra, entonces, Juan, ¿qué hay que meter al carrito para llevar una dieta saludable? Vamos, que ¿cómo se come bien? Ante tantas presiones, ante tantos mensajes que nos llegan, ante tanta omnipresencia de la comida, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se compra bien?
Vale, primero, tener en cuenta que no es solamente lo que metemos en el carro de la compra. También es cómo lo vamos a comer, con quién lo vamos a comer, en qué circunstancias, si viendo la tele, si no, si mientras estamos trabajando, etcétera. Pero bueno, por concretar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que me estás pidiendo en el carro de la compra? Pero insisto, sería una visión un tanto minimalista del asunto, ¿no? El carro de la compra. Es muchísimo más amplio y complejo el tema. Pero por concretar en este aspecto, en esta faceta, yo te diría que, desde luego, tener una alimentación a través de alimentos mudos, es decir, alimentos que no digan nada de sí mismos. El típico ejemplo es el comprar en un mercado. Ya sé que no todo el mundo puede ir o dispone del tiempo para comprar en los mercados, pero que nuestras compras se parezcan a aquello que nosotros compraríamos en el mercado. Y, por tanto, no comprar alimentos, uno, a lo mejor que no tengan envase, ¿vale? Ya sabemos que en el supermercado va a ser difícil. Pero en cualquier caso, con envase o sin él, que desde luego en el envase no diga nada de sí mismo, de lo bueno que es. Soy sin colesterol, soy sin grasa saturada, soy sin...
Vale.
O que diga todo lo contrario, que soy muy rico en ácidos grasos omega 3, soy muy rico en fibra, soy muy rico en hierro, soy... No. Mira, yo no he visto todavía ningún rodaballo, ninguna lubina, ningún brócoli de estos que se compran en el mercado, por unos ejemplos, podríamos coger cualquier ejemplo, que diga de sí mismo lo bueno que es por lo que le falta o por lo que tiene. Y sin embargo, son los productos que verdaderamente se podría decir de ellos, o podrían decir con todo derecho, que son ricos pues en nutrientes característicos.
O sea, alimentos frescos, ¿no?
Frescos,
dejar de lado los alimentos procesados y lo que tú dices, los que tienen todos esos mensajitos que dicen cosas buenas de sí mismos o exaltan propiedades que muchas veces no son las precisas. Bueno, muchísimas gracias, Juan Revenga, experto en nutrición, autor de Adelgázame, Miénteme, de Ediciones B. Gracias por estar un ratito con nosotros, por explicarnos las cosas claras. Un abrazo.
Un placer.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
Yeah. La bióloga y amante del séptimo arte, Ángeles Gómez, ya está en los estudios de Radio Nacional de Alicante, lista y preparada para traernos
ciencia desde la butaca.
Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás?
Hola, América, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, ¿no? Y nos traes películas de ciencia ficción española, ¿no?
Sí, porque el 23 de enero, fíjate que todavía estamos por enero, se estrenó Autómata, dirigida por Gabe Ibáñez y protagonizada y producida por Antonio Banderas, a través de su productora Green Moon.
¿Y cómo ha llegado a este proyecto Antonio Banderas, un actor al que no se le asocia en absoluto con la ciencia ficción?
Pues todo fue gracias a la actriz Elena Anaya, protagonista de la ópera prima de Gabe Ibáñez, Hierro, y amiga del director. Elena Anaya poco después participó en la película La piel que habito, de Pedro Almodóvar, en la que da la réplica a Antonio Banderas, el maléfico cirujano plástico e investigador Robert Ledgard. Durante el rodaje le hizo llegar el guión de Autómata a Antonio Banderas y le gustó tanto la idea que se involucró de lleno en el proyecto y gracias a él, no sin grandes esfuerzos, lo ha hecho realidad.
Y cuéntanos entonces, ¿de qué va la peli?
Autómata aborda la temática de la singularidad tecnológica dentro del contexto de una humanidad en decadencia. A ver, explico esto. El aumento de las erupciones solares, por causas desconocidas, ha provocado una gran mortandad de la humanidad. Para superar este problema, una empresa, Rock Robotics, ha desarrollado los robots Pilgrim 7000, que son la gran esperanza del hombre. Pero el problema es tan grave que ni siquiera estas máquinas nos sacan del atolladero. De manera que tenemos una humanidad diezmada, muy diezmada, y por otro lado, una población robótica que ha perdido toda su popularidad y cuya función ahora, en el año 2044, que es cuando transcurre la acción, consiste en prestar servicio doméstico y fuerza de trabajo a los humanos.
Vaya, o sea que este es el punto de partida, ¿no?, de la peli.
Exactamente. Todo queda explicado en los títulos de crédito del principio. Hay que prestarles mucha atención y además son artísticamente preciosos. Como siempre ocurre, sí, son muy bonitos, hay que verlos y están en internet. Como siempre ocurre, los humanos tenemos siempre mucho miedo a que nos superen nuestras máquinas, así que por eso estos Pilgrim 7000 están controlados por lo que se denomina protocolos. El primero impide a los robots dañar cualquier forma de vida y el segundo evita que un robot se pueda modificar a sí mismo y a otros robots.
Algo así como las tres leyes de la robótica de Asimov, ¿no?
Sí, más o menos, las han adaptado para la película. La cuestión es que Jack Bocan, el personaje que interpreta Antonio Banderas y que es un agente de seguros a punto de ser padre, trabaja para Rock, la empresa de robótica que hemos mencionado antes. Tiene que investigar violaciones del segundo protocolo que están causando no solo pérdidas económicas a sus jefes, sino también el pánico.
Alguien ha conseguido eliminar el segundo protocolo.
Bocan no tiene nada que ver con esto.
Si Bocan no tiene nada que ver, ¿por qué no ha venido esta mañana? ¿Por qué quemó ese cacharro? ¿Por qué contactó con esa Dipré?
¿Sabe lo que pasa una vez se ha modificado? Que dos de ellos intentan modificar a un tercero. Entonces el milagro se desvanece y comienza la epidemia.
Las pesquisas de Jock Bacon le llevan a Dipré, que es lo que en la película se denomina una relojera, digamos. Alguien que modifica robots al margen de la ley, al margen de esta empresa. Dipré está interpretada por la ya exmujer de Banderas, Melanie Griffith, y este personaje es el encargado de explicar la importancia de los acontecimientos. ¿Qué podría llegar a ocurrir a partir de estas violaciones del segundo protocolo?
Autorrepararse implica cierto grado de conciencia. La evolución desde el cerebro de un simio a nuestra impresionante capacidad intelectual tardó en completarse 7 millones de años. Sin embargo, una unidad sin el segundo protocolo podría recorrer ese mismo camino en unas semanas. Porque nuestro brillante cerebro tiene limitaciones. Limitaciones fisiológicas y también biológicas. Pero esta cabeza de hojalata, la única limitación que tiene es el segundo protocolo.
Entonces los Pilgrim 7000 podrían tener conciencia propia.
Por ahí parece que van a ir los tiros. Y Bocan, el personaje de Banderas, estará en el meollo de la acción. Lo que se va a producir, se supone, claro, es la singularidad tecnológica, un tema del que ya hemos hablado nosotras aquí alguna vez a raíz de la película Transcendence. Uh-huh. La singularidad tecnológica es ese punto de inflexión que se prevé que ocurrirá en unas pocas décadas, en el que, a causa de los avances tecnológicos, la vida del ser humano va a cambiar radicalmente. Mientras que en Transcendence la singularidad se produce porque un humano descarga, digamos, su conciencia en un superordenador, Aquí, en Autómata, serán unos robots humanoides que adquieren conciencia propia los protagonistas de la singularidad tecnológica. Pero lo harán a su manera, eso sí.
Entonces, o seremos superordenadores o nuestras máquinas, tengan la forma que tengan, pues nos superarán, ¿no?
O bien también puede ser que en el futuro seremos cyborgs, seres mitad orgánicos, mitad robóticos, con prótesis e implantes que mejoren nuestras capacidades físicas e intelectuales. Ya veremos cómo quedamos los humanos dentro de unas cuantas décadas.
Eso ya veremos.
qué aspecto vamos a tener y todo. Bueno, otro aspecto interesante de la película es su estética retrofuturista. En gran medida mérito de la agencia de diseño y postproducción de cine User T38, que también ha diseñado a los robots, a los Pilgrim. Esta ambientación retrofuturista que muestra una tecnología del futuro pero con una apariencia del pasado, un poco vintage, representa la decadencia del ser humano.
Muy de pasarela, ¿no? La moda. Oye, comentábamos al principio que la causa de los problemas, de la escasez de recursos y las muertes en la Tierra era el aumento de las erupciones solares.
Sí, cuando el sol escupe una de estas llamaradas, interfieren en las comunicaciones por radio y por satélite. Los GPS, por ejemplo, quedarían inoperativos y en la película se dice que los aviones no son capaces de volar. Y eso sin hablar de la red eléctrica. Provocarían un aumento de tensión que dañaría los transformadores eléctricos. Por ejemplo, en 1989, una gran tormenta solar provocó un apagón en Quebec, que dejó a 6 millones de personas sin electricidad durante 9 horas.
Bueno, supongo que reinaría bastante el caos. Oye, lo que ocurre en la película es algo muy exagerado, ¿no? Pero conocer y poder predecir el comportamiento del sol es muy importante, y más ahora que dependemos tanto de lo digital.
Sí, ahora la verdad es que es vital controlar estas erupciones. De hecho, hace unas semanas SpaceX, la famosa empresa aeroespacial que trabaja para la NASA, lanzó el Observatorio del Clima del Espacio Profundo. Lo que han hecho es colocarlo en una órbita de aproximadamente 1 millón de kilómetros, unas 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Se encargará de estudiar de cerca la actividad del Sol y también de avisar a los científicos cuando una tormenta solar pueda ser potencialmente dañina para que de este modo se tomen las medidas necesarias. Se supone que las podrán predecir con una hora de antelación.
Si nos hicimos eco hace unas semanas aquí en Ciencia al Cubo, hay que estar muy pendientes del sol, es fundamental estar pendientes del sol. Muchas gracias, Ángeles, hasta la próxima peli. Mientras tanto te podemos escuchar cada semana en Ciencia y Acción en Radio 5, comentando más películas, y también en feedbackciencia.com, donde además podéis escuchar la entrevista que hiciste al director de Autómata, Gaby Ibáñez.
Sí, y además nos aclara algunas claves más de la película. Así pues, que hasta la próxima, América.
Hasta la próxima. Nos despedimos. Nos vamos con música, con la canción Octubre de la gaditana Carmen Boza, que está en plena gira presentando su primer disco, La Mansión de los Espejos. Y nos vamos hasta el domingo que viene. Que la ciencia os acompañe.
Las cuatro patas de mi cama pueden llegar a soportar toneladas de bipolaridad. Sabemos que mueres de ganas de que acorrale con los dientes los salientes de tus caderas. Que lo apagué, que no son horas de fumar, no. En la cama, en la misma cama, donde también me confesaste que tienes miedo de las luces y de que te deje caer, de que me empieces a querer. vieja gloria. Mira qué irónicas las cosas, mientras huía del altar yo cosiéndote a mi clavícula, que mi bandera de pirata puede esperar para ondear, que tu tesoro no lo tengo que robar. Gloria.